Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Tiene un nuevo reto y va a luchar por conseguirlo, no por él, sino por los más necesitados. Para ello tendrá que nadar 100 kilómetros durante 24 horas, lo hará contra viento y marea y también contra las medusas. El nadador malagueño Christian Jongenel, capaz de cruzar a nado el estrecho de Gibraltar y de vuelta, nadar en el Canal de la Mancha, nadar dos veces alrededor de la isla de Manhattan, todo ello sin neopreno, es decir, al natural, se pone ahora como reto nadar desde la isla de Alborán hasta la costa andaluza. Un nuevo reto para nuestro superhombre y su proyecto Brazadas Solidarias. Hoy va a estar con nosotros el gran Christian Jongenel y nos va a contar los peligros a los que se enfrenta. 3:01, muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Emilio Guerrero, estamos en la sintonía deportiva de COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. De la mano de Tesesa, estas son las 7 noticias que debes conocer a esta hora de la tarde para estar al tanto de lo que ocurre en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con esos titulares y con la afición del Málaga, que se vuelca con su equipo el sábado en la visita del Recreativo Granada. La Rosaleda podría coger una cifra cercana a los 20.000 aficionados. A los 17.000 abonados hay que unir las más de 2.000 entradas que ya se han vendido para el partido. Y por otro lado, los 2.000 malaguistas que se van a dar cita el 24 de septiembre en Linarejos. Linares va a ser blanquiazul. Genaro, en los micrófonos de Deportes COPE Málaga, hablaba de que la afición malaguista es una auténtica pasada.
Eso es un espectáculo. El otro día las 19.000 personas, el gol lo meten ellos, eso es un espectáculo. Eso nosotros tenemos que valorarlo, tiene que ser para nosotros como un plus de motivación, y para nosotros el partido del sábado tiene que ser como si viniéramos de una derrota, que tenemos que ganar, no tenemos que mirar, no, llevamos dos victorias consecutivas, sí, eso está muy bien para los números, pero para nosotros tiene que ser como si viniéramos de perder, y es, señores, que este partido hay que ganarlo y ya está, y esa es la mentalidad que tenemos que tener todas las semanas, de sumar de tres en tres y el que venga detrás que arregle.
Palabra de capitán, palabra de Genaro. Y la fase final de la Kings League y de la Queens Cup se va a jugar aquí en Málaga, en la Rosaleda. Ibai Llanos y Piqué sometieron a votación las sedes posibles y Málaga salió claramente ganadora. Se va a jugar el sábado 14 de octubre y el lunes se van a poner a la venta las entradas para este acontecimiento, que va a obligar, por cierto, a cambiar la fecha del Málaga-Melilla, que está previsto para el domingo 15 de octubre también en la Rosaleda, e incluso el Málaga podría cambiar el orden del partido contra el Real Madrid-Castilla, que en principio se tendría que jugar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Así hacían público Ibai Llanos y Piqué que Málaga iba a ser la sede de este acontecimiento.
La Kings y la Queens Cup, las finales, son fin de semana del 13, 14 y 15 de octubre. ¿Y dónde la hacemos? Hacemos una encuesta, a ver qué opina la gente.
Valencia, Málaga, Bilbao, Zaragoza.
Metemos Corum.
Vale, gente, votad todos.
Ojo, Málaga, ¿eh? Podemos meterle Barcelona y Madrid.
¿Sigue Málaga por delante Barcelona y Madrid?
Oye, Málaga, ojo, ¿eh? Vamos a meterle otra de Málaga o Sevilla. Es una cosa de locos.
Es una cosa de locos lo de Málaga.
Olo, la liamos en Málaga, tío.
Grande Málaga, nos vamos a Málaga.
Pues la van a liar aquí en Málaga. El lunes salen a la venta las entradas. Y malas noticias para el Antequera Club de Fútbol, que pierde a Tomás Lanzini para toda la temporada. El centrocampista sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y se va a perder toda la campaña. Lanzini renovó el verano pasado, fue una pieza fundamental en el ascenso del equipo del Torcal a primera red, jugó 30 partidos y anotó 7 goles, así que ánimo y fuerza para Tomás Lanzini. Y el equipo, en lo deportivo, sigue preparando el partido ante el Castellón de este domingo a las 7:30 en el estadio del Maulí. Dejamos el fútbol y hablamos de baloncesto. Melvin Egin pasa las pruebas físicas sin médica. El jugador canadiense de Unicaja se une ya a los entrenamientos y habrá que ver cómo lo encaja Ivonne Navarro para esa Supercopa que arrancará este próximo sábado frente a Lucán de Murcia en el Palacio de los Deportes de Murcia. Sima y Kravis, hay que recordar que no llegan a la cita. Según Juanma Rodríguez, el director deportivo Unicaja, el Lucán de Murcia es uno de los equipos que mejor se ha reforzado. Así lo explicaba en los micrófonos del programa Zona Verde de 101 Televisión.
Para mí se ha reforzado muy bien. Para mí, bueno.
Bueno, Troy Coupen es un base con pasaporte americano, con pasaporte base de los antiguos, muy director, ¿no? De poner el balón en su sitio. Hackanson, los mejores cupos libres en el mercado el año pasado, hizo una grandísima temporada en Bilbao. Dylan Ennis, dos muy físicos, que jugó en Gran Canaria, en Andorra. Birgander, Musa Diagne, bueno, sigue McFadden, sigue el Jelinek, sigue, bueno, yo creo que tienen un equipo, se han reforzado muy bien, con muy buen entrenador como Sito Alonso, y para mí han mejorado claramente su plantilla, en teoría, después hay que verlo.
Palabra de Juanma Rodríguez, el director deportivo del conjunto del Unicaja de Málaga. Enfrente va a estar el UCAM de Murcia, que da a Unicaja como favorito, no solo para el duelo contra el UCAM de Murcia, sino para ganar la Supercopa. La plantilla murciana celebró el tradicional día de puertas abiertas con los medios de comunicación y dan claramente a Unicaja como favorito, aunque anuncian que van a pelear para dar la sorpresa y levantar el primer título oficial de su historia. Así lo explica en los micrófonos de la cadena COPE uno de sus fichajes, Musa Diagne.
Ellos son el favorito, ¿no? Ellos han ganado la Copa del Rey el año pasado, han mantenido casi toda la plantilla del año pasado, han ganado su torneo, ¿sabes? Con Madrid, entonces ellos son favoritos. Nosotros somos un equipo de nuevo, necesitamos jugar baloncesto y también lo que dijo antes, ¿sabes? Si quieres soñar los grandes, tienes que jugar con los grandes, ¿no? Y uno que también que no llega a la final, ¿no? Entonces vamos a jugar con un gran equipo, un gran rival, hay que ir step by step.
Bueno, pues paso a paso es lo que dice Musa Diagne del Unicaja de Málaga. Y el equipo español de Copa Davis al borde de no estar en la fase final de la competición, que ya sabes que se celebra en Málaga a finales de noviembre. La República Checa ganó 0-3 al convidado nacional. Ahí estuvo el malagueño Alejandro Davidovic, que no pudo contribuir a que España ganara ningún punto, ya que perdió su duelo frente al número uno checo, frente a Lejecka. Así que España tendrá que hacer una hombrada y ganar a Corea del Sur y ganar también a la selección de Serbia con el número uno mundial Novak Djokovic en sus filas. Y otra mala noticia, el Costa del Sol Málaga, nuestro equipo de balonmano femenino, pierde a Lauro Sánchez para toda la temporada. La canterana sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y será intervenida quirúrgicamente la próxima semana en Málaga y la va a intervenir el doctor Alejandro Espejo. Esta baja se une a la de Gaby Pessoa y Sole López. El Costa del Sol Málaga descarta acudir al mercado. En lo deportivo, el equipo se mide este sábado al Motiv Gijón en tierras asturianas. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño. Noticias que nos llegan como cada jornada de la mano de los mejores. Algo más que puertas y armarios. Estamos hablando de Tesesa, que te dan absolutamente todo y empresa malagueña 100%. De la mano de Tesesa conocemos las noticias más importantes del deporte malagueño.
Este sábado tenemos tiempo de juego total. A partir de las 8:30 de la tarde te contamos desde la Rosaleda el partido Málaga Recreativo de Granada con Javier Bautista y desde el Palacio de los Deportes de Murcia el partido de la Supercopa de Baloncesto Unicaja UCAM Murcia con Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Copirap, Tesesa, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca, Compro Oro Guajira e Indalmar Motor.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
AZ Nutrición, clínica dedicada a la nutrición y entrenamiento de particulares y deportistas profesionales. Plan nutricional personalizado, mejora de rendimiento físico. Infórmate, azNutrición.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
3:09 de la tarde. Tenemos un gran programa de radio hoy por delante. Vamos a hablar de ese Málaga Recreativo Granada, partido que se va a celebrar el sábado en la Rosaleda. Nos vamos a ir hacia Granada. Nos va a esperar José Mas Llorens, jugador del filial granadinista. Tenemos además hoy que hablar del reto solidario de Christian Jongenel. Va a luchar contra viento, marea y las medusas. Ojo a lo que le espera el reto que tiene de nadar 100 kilómetros desde la isla de Alborán hacia tierras andaluzas, hasta la costa de Almería. Así que tenemos hoy un grandísimo programa y queremos contar contigo. Y como siempre para ello, acudimos a las redes sociales, a Facebook y a Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Y hoy hacemos pregunta de baloncesto. Ya te anuncio que la próxima semana tenemos ya y arrancamos la temporada de baloncesto de las tertulias. Hoy tenemos aquí un mini debate con Anicet Labodrama y con el compañero de la Opinión de Málaga, Emilio Fernández. Pero las tertulias como tal arrancarán el próximo jueves. Y la pregunta hoy es de baloncesto. ¿Ves a Unicaja favorito para disputarle la Supercopa a Madrid-Barça y, por supuesto, al primer rival al que va a tener que enfrentarse a Lucán de Murcia? Dice David Maestre Díaz, dice, a priori es el que mejor llega, pero siempre serán favoritos Barça y Madrid, aunque no estén haciendo buena pretemporada. Y Juani dice, es uno de los candidatos, pienso que está un poco más rodado que Madrid y Barcelona, pero hay que ir de víctima, mejor que de sobrado. Pues son algunas de las respuestas que nos están llegando a nuestras redes sociales, a Facebook y a Twitter. Y tú, si no has contestado, no lo has pensado, venga, anímate. ¿Ves a Unicaja favorito para disputarle la Supercopa Madrid-Barça y, por supuesto, al primer rival, a Lucán de Murcia? Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y siempre lo digo y no quiero pecar de ser pesado, pero me encanta también que comenten la actualidad deportiva con nosotros a través de las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Si no es para hoy, para mañana o para cuando te venga en gana, 650-564-504, anótate ese teléfono de WhatsApp y en cualquier momento comenta la actualidad deportiva con nosotros, dudas, sugerencias, preguntas, inquietudes, 650-564-504. Ahora llegan los amigos de Credialpes para intentar hacer tu vida un poquito más sencilla. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, que puede ser el pan de cada día muchas familias, en Credialpes te dan la solución perfecta para solucionar esos agobios. ¿Cómo lo hacen? Pues reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, insisto, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y no llega la final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Tres y 13 minutos de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol y enseguida nos vamos para Granada. Vamos con esa última hora del Málaga, preparando el partido frente al Recreativo Granada, aunque todo ha quedado un poquito en segundo plano y ha afectado al Málaga Club de Fútbol el anuncio de Ibai Llanos y Gerard Piqué. Si te acabas de incorporar al programa, eso es lo que sucede ayer por la tarde en las redes sociales.
La Kings y la Queens Cup, las finales, son fin de semana del 13, 14 y 15 de octubre. Y
donde este que habla es Gerard Piqué.
Hacemos una encuesta. A ver qué opina la gente.
Valencia, Málaga, Bilbao.
Bilbao.
Zaragoza.
Metemos Coruña.
Vale, gente, votad. Votad todos.
Ojo, Málaga, ¿eh? Podemos meterle Barcelona y Madrid.
¿Sigue Málaga por delante Barcelona y Madrid? Hostia. Oye, Málaga, ojo.
Vamos a meterle otra de Málaga o Sevilla.
Es una cosa de locos.
Es una cosa de locos lo de Málaga.
La liamos en Málaga, tío.
Grande Málaga, nos vamos a Málaga.
La lían en todos los sentidos. Seguro que se van a agotar las entradas. El lunes se ponen a la venta. Si te pilla quizás un poquito más lejos esta competición, es una competición de fútbol, fútbol 7, muy cerrada. La verdad es que está entretenida, con viejas glorias, con gente también pujante en el mundo del fútbol. Aquí tuvimos también a un jugador del Palo que juega esa competición. También hay una malagueña que juega, que ha jugado el Atlético Torcal de fútbol sala y que también ha jugado la Queens Cup y que tiene un montón, millones de seguidores a través del canal de Twitch. Va a poner a Málaga en el foco. Si estás interesado, a partir del lunes puedes comprar las entradas. Y si eres aficionado del Málaga, que sepas que esta competición afecta también al Málaga Club de Fútbol. ¿De qué manera afecta al Málaga Club de Fútbol? Pues bien, la competición de la Kings League y de la Queens Cup se va a celebrar, ya lo han escuchado a Piqué, del 13 al 15 de octubre. ¿Qué pasa el 15 de octubre? Que a las 6 de la tarde hay programado un partido del Málaga frente al Melilla. Claro, con esa competición aquí no se puede mover el partido. ¿Qué habría que hacer? Pues aplazar el encuentro o adelantar el encuentro. El Málaga ha planteado al Melilla la opción de adelantar el encuentro al jueves 12 de octubre, día de la Hispanidad y día del Pilar, y por lo tanto día festivo. Tanto Málaga como Melilla juegan previamente, es decir, el fin de semana previo al 15 de octubre, juegan partidos en domingo. Es decir, tendría, en el caso del Málaga, pues 4 días para preparar el partido, o 3 días, porque el jueves ya prácticamente no se entrena, y el Melilla pues quizá tendría algo menos, porque ya el miércoles tendría que viajar hacia Málaga. Al Melilla no le hace mucha gracia la idea de adelantar el partido al jueves. Hay varias opciones por delante. Si el Melilla no acepta que se adelante el partido al jueves, a día festivo, la opción es o bien cambiar, invertir en el orden de los partidos y que se jugara en Melilla ese primer partido, en la primera vuelta, o aplazar el partido para más adelante. Por fechas tampoco va a ser. Así que eso se está estudiando. El Málaga también, paralelamente, está en conversaciones para, eso sí, alternar el orden de partidos en el caso del Real Madrid-Castilla. Porque el Málaga-Real Madrid-Castilla se va a celebrar en la Rosaleda también la siguiente semana. El Málaga va a jugar 2 partidos consecutivos como local en el estadio de la Rosaleda. Y ese partido frente al Real Madrid-Castilla está ubicado el sábado 21 de octubre a las 8 de la tarde. Y para que se recupere el césped de todo el trajín de esos días, pues el Málaga le ha pedido al Real Madrid que también se alterne el partido y que el calendario, y que ese encuentro, en vez de disputarse en la Rosaleda el 21 de octubre, se disputará en el Alfredo Di Stéfano, en la ciudad deportiva de Valdebebas. Entre esta tarde y mañana es cuando el Málaga espera comunicar finalmente cómo queda el asunto. También digo yo, no sé, me imagino que esto mueve mucho dinero, que es bueno para la ciudad, que es bueno para la provincia, que también repercute económicamente en las arcas del Málaga, y también, insisto, de la ciudad. Leñe, también podría haber puesto la final esta en una semana antes, ¿no? Que juega el Málaga fuera de casa, o 2 semanas más tarde, ¿no? Que también hubiera ocupado el mes de octubre, que se hubiera jugado con ese calendario. No sé, me imagino que como hay mucho dinero, mucha pasta, que hay mucha gente detrás, pero hombre, también pueden tener un mínimo de diferencia y respetar el calendario y las competiciones del Málaga, como por ejemplo se hace con el Unicaja y con la Copa Davis y demás. El Unicaja sabe cuando hay un evento, habla con la CB para que se mueva ese calendario, pero ya una vez que el calendario está puesto, poner eso ahí con calzador, insisto, que será buenísimo para Málaga, pero no sé, a mí de verdad eso me choca. Pero bueno, insisto, si es bueno para Málaga, pues ya está. Si el Málaga lo acepta, pues y es bueno para ellos y para el Málaga económicamente, y la gente y la afición lo va a disfrutar, pues ya está. Pero a mí desde fuera me llama eso poderosamente la atención. En lo deportivo, poco que añadir, pues el Málaga preparando el partido frente al Recreativo Granada, con Ramón y Etan fuera de concurso. Mañana el Málaga va a entrenarse por la tarde. Por la tarde también será la rueda de prensa de Sergio Pellicer. Uno de los retos que tiene Sergio Pellicer y que tiene el Málaga Club de Fútbol, pues es dejar la puerta a cero. En todos los partidos ha recibido gol. Afortunadamente, en 2 de los 3 partidos ha ganado el Málaga. De ese reto, dejar la puerta a cero, habla Joaquín Gabilondo.
Sí, es verdad que igual en pretemporada conseguimos mantener mucho portería a cero, igual también minimizar un poco las ocasiones de ellos. Bueno, yo creo que al final, no sé, creo que estamos trabajando bien, sí que seguro hay muchas cosas que mejorar, pero bueno, sí que ofensivamente estamos pues pudiendo meter goles, y eso al final nos está dando victorias. Pero bueno, está claro que mantener la portería a cero es importante. Yo creo que no tenemos que cambiar nada, así que intentar mejorar algunos aspectos, pero yo creo que el trabajo está bien hecho y ya llegarán los resultados.
Bueno, pues es lo que dice Joaquín Gabilondo. También habla del filial del Granada, el rival que nos visita este próximo sábado.
Hombre, está claro, sin presión, pero al final el Recre Granada llega sin ganar ningún partido, entonces yo creo que tendrá muchas ganas de ganar, incluso más aquí. Pero bueno, sí, viniendo en filial está claro que lo hemos vivido casi todos los que estamos aquí, y venir a un estadio así, que va a estar repleto de gente, es increíble. Y aún viviéndolo en contra, yo creo que es de esas experiencias que al final te llevas muchos años adelante. Entonces yo creo que vendrán con mucha fuerza, incluso el Atlético de Madrid vino así y puede ser una motivación extra también para ellos. Pero bueno, eso no quita que nosotros debamos hacer nuestro partido, ir a por todas y bueno, intentar conseguir la tercera seguida.
Y ayer, como saben, Genaro estuvo en los micrófonos de Deportes Cope Málaga. Un Genaro al que le hablábamos que en líneas generales suele hacer buenos partidos, pero que tiene un error siempre muy grosero que penaliza al Málaga, que al final evidentemente echa por tierra todo su trabajo, el de sus compañeros y el del equipo. Genaro levanta la mano, entona el mea culpa y dice que asume sus errores.
Obviamente todos cometemos errores en esta vida y bueno, el fútbol sabemos que es un deporte de eso, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que al final la gente se queda con los momentos más importantes, ¿no? La expulsión, pues yo la expulsión contra el Racing creo que fue... No, tampoco me la esperaba y al final pues es algo que la gente se le queda grabado porque es algo reciente al final de temporada. Pero bueno, por ese aspecto ya te digo, borrón y cuenta nueva y a seguir para adelante.
Bueno, pues capitán, Genaro del Málaga Club de Fútbol. Enseguida nos vamos a ir a Granada, ahí nos espera un protagonista del Recreativo Granada, antes llega AGS Solar. Empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate el autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Tres y 21, abróchense los cinturones, nos vamos a Granada. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance. Como te decía, teníamos que irnos a Granada a visitar al rival del Málaga este próximo fin de semana. Este sábado, 9:30 p.m, se encuentra frente al filial del Recreativo, al filial del Granada, al Recreativo Granada, equipo que ha jugado 3 partidos, ha perdido uno, lo hizo en casa frente al Real Murcia y que los dos siguientes lo ha empatado, los ha competido, pero que todavía no ha tenido la suerte de encontrar la victoria. Y a buen seguro que en eso estarán trabajando durante toda la semana, en sumar un campo, pues me imagino que para ellos va a ser francamente complicado. Vamos a ver cómo están los ánimos. Me voy hacia Granada, saludo a uno de sus jugadores, a José Mayorén. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la semana?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, una semana muy muy intensa, que bueno, hemos intentado mejorar los errores que hicimos el último partido, pero bueno, con muchas ganas y ilusión del sábado.
Bueno, me imagino que para cualquiera, ¿no? Pero también para un equipo filial como sois vosotros, visitar un estadio como la Rosaleda, aunque estéis habituados a ver un gran campo como son los Cármenes, pero visitar un campo como la Rosaleda, una buena plaza, ¿no? Para prepararse y para motivarse, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, sabemos que es un club, bueno, es un club histórico, un campo increíble que va a haber mucha gente y bueno, nosotros, bueno, todos tenemos muchas ganas de sumar los 3 puntos y de, bueno, de seguir en la misma línea en la que venimos haciendo.
Porque competir, José, estáis compitiendo en todos los partidos, quedasteis cerquita de la victoria, incluso al Murcia en la primera jornada, uno de los candidatos también a estar arriba, se lo pusiste francamente complicado, pero no llega los 3 puntos en forma de victoria, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que se nos han escapado los partidos, sobre todo, bueno, el Murcia por pequeños detalles, pero bueno, eso, seguir minimizar los errores, también es verdad que somos un equipo joven, un equipo que bueno, que poco a poco se está viendo que estamos mejorando mucho y bueno, a seguir la misma línea.
Equipo joven, sois un filial, además equipo recién ascendido, imagino que también entre todos, aunque tú tienes experiencia, la temporada pasada jugaste en la balompédica de Lense, en la balona, pero imagino que todos tenéis que adaptar a la nueva categoría, ¿no?
Sí, 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 yo creo que, bueno, es verdad que cada partido se está viendo mejores cosas, que estamos ya aprendiendo lo que es la primera red, ¿no? Que bueno, es una liga muy difícil, que por detalle se te van los partidos, pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien y estamos haciendo, bueno, transmitiendo lo que el míster nos pide.
Siendo un filial, me imagino que vuestro fútbol será fútbol de toque, fútbol vertical, fútbol rápido, y no como equipos que suelen ser, permíteme la expresión, más perrillos, ¿no?
Bueno, tenemos de todo, de todo en el equipo, pero sí, bueno, tenemos jugadores con mucha calidad, jugadores que individualmente son muy buenos, que contundentes, yo creo que tenemos un muy buen equipo, un muy buen grupo.
Uh-huh. Pues tenéis ahí dos malagueños, tenéis a Nils Mortemen, a Gutiérrez, es decir, que para ellos, me imagino, no sé si has podido hablar con ellos esta semana, también va a ser una visita especial venir aquí a Málaga, ¿no?
Sí, ellos, bueno, todos estamos muy ilusionados, ellos en concreto más, incluso, porque, bueno, siempre me comentan, ¿no?, que han jugado ahí, que han estado ahí, y, bueno, a todos nos hace muchísima ilusión poder, bueno, sacar los 3 puntos ahí en el campo del Málaga.
Uh-huh. Oye, el Málaga, equipo que ha ganado los 2 últimos partidos de manera consecutiva, perdió en la primera jornada frente al Castellón. Me imagino que ya habréis visionado vídeos. Un equipo, el Málaga, que está cogiendo confianza y ante su gente, fíjate, lo va a poner difícil, José.
Claro, claro. Bueno, eso sabemos de ellos. Sabemos que, bueno, que tiene jugadores que han estado en superior categoría, jugadores, bueno, con mucha experiencia, pero bueno, nosotros con muchísima ilusión de poder sumar los primeros 3 puntos y bueno, enfrente tendríamos al Málaga.
Uh-huh. ¿Te atrae o te preocupa algún jugador en especial del Málaga? Fíjate, están los Dani Lorenzo, que seguramente te vas a ver mucho las caras con él por la posición que tienen los dos en el campo, David Larrubia, Kevin, también chavales jóvenes que seguramente se meterán por tu zona, en la que tú te desenvuelves en el centro del campo.
Sí, bueno, el Málaga, todos los jugadores son muy buenos, todos los jugadores bueno, tienen experiencia, son jugadores, bueno, habilidosos, rápidos, que juegan bien, pero bueno, tanto yo como todos tenemos que estar súper concentrados, súper durante los 90 minutos para poder ganar.
Uh-huh. José, se espera unos 20.000 aficionados el sábado en la Rosaleda. Es decir, que va a haber una presión contra vosotros y a favor del Málaga, como es lógico, bastante fuerte. ¿Estáis preparados para ello, imagino, no?
Claro, claro, sí. Yo creo que todos queremos jugar en campos así, que haya mucha afición, que haya mucha gente y bueno, estos son los partidos donde se ven a los jugadores.
Los que gustan, ¿no? Para campos vacíos que jueguen otros, pero este tipo de partidos más tienen que motivar mucho, ¿no? Para un chaval joven mirar a la grada y ver a una afición como la de Málaga, que por circunstancias está ahora en la tercera categoría, pero no os va a imponer, ¿no? Ni mucho menos, sino todo lo contrario.
No, hombre, sí, todo lo contrario. Nosotros, sabemos que tenemos que hacer las cosas bien durante todo el partido y bueno, si podemos sumar los 3 puntos, más que mejor.
¿Qué tipo de partido esperas?
Bueno, un Málaga que tiene buenos jugadores, que tiene buen toque de balón. Nosotros también vamos a intentar, bueno, pues con nuestros jugadores, pues ser verticales también, proponer. Bueno, un partido muy disputado.
Vamos, que no vaya a venir a poner el autobús, ¿no?
No, eso no. Eso no.
Vosotros sois de otro aparte, evidentemente de otro juego. Oye, cuando estáis en un filial, ¿veis muy cerca lo del primer equipo, José, en tu caso?
Claro, sí. Bueno, a ver, el primer equipo está ahí. A veces subimos a algunos jugadores al primer equipo y, bueno, nosotros todos tenemos muchísima ilusión de aspirar a jugar en primera con el primer equipo.
Uh-huh. Pues el sábado va a ser ese partido en el Estadio de la Rosaleda. Por cierto, ya hay árbitro para el encuentro. Va a ser Pablo Morales Moreno, el hombre que imparta justicia para ese encuentro. Que haya suerte en Granada, pero para después del partido, José.
Muchas gracias.
Abrazo fuerte. Es el contacto con José Mayorén, jugador del Recreativo Granada. Te recuerdo, el sábado tenemos tiempo de juego total con el fútbol y con el baloncesto.
Este sábado tenemos tiempo de juego total. A partir de las 8:30 de la tarde te contamos desde la Rosaleda el partido Málaga Recreativo de Granada con Javier Bautista y desde el Palacio de los Deportes de Murcia el partido de la Supercopa de Baloncesto Unicaja UCAM Murcia con Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Copirap, Tesesa, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca, Compro Oro Guajira e Indalmar Motor.
Pues ahí estaremos con ese tiempo de juego total. Te hemos contado la última hora del Málaga. Mañana, última sesión de entrenamiento por la tarde. Y luego también tendremos rueda de prensa de Pellicer y la lista de convocados. Y mañana también para Murcia se va el Unicaja. De ello hablamos. Ayer llegaba ya Málaga, te lo comentaba Melvin Egin, con su medalla de bronce al cuello y su pase para los Juegos Olímpicos. Hoy he pasado las pruebas físicas y médicas y está por ver si va a jugar el sábado. Va a estar en la rotación, va a estar en el roster, pero ya explicaba Ivonne Navarro el tema de Alberto Díaz y de Kendrick Perry, tanto tiempo fuera, otro ritmo, otro tipo de entrenamientos, que encajarlo va a llevar su tiempo y sus recursos, ¿no? Para que vayan tomándose el nivel del resto de compañeros. A pesar de todo ello, el Unicaja ha tenido una pretemporada bestial, 5 de 5, y está infundando un gran respeto en los rivales. Diagne decía al principio del programa que el Unicaja es favorito. Radovich, el capitán de UCAM de Murcia, dice que es favorito no solo para ganarle a ellos, sino para ganar la Supercopa. Y también habla del ambiente que se va a vivir en Murcia con esa Supercopa.
Mis primeras sensaciones que todo esto es muy chulo, chulísimo, y la gente tiene mucha ilusión de eso. Nosotros estamos muy ilusionados de jugarlo, muy felices. Va a ser un espectáculo de baloncesto. Vamos a jugar ante un rival muy duro como es Unicaja ahora mismo. Creo que no son solo favoritos en este partido, son favoritos para ganar la Copa. Están en un momento de forma increíble, así que tendremos un trabajo muy difícil. Pero nosotros, otra vez repito, estamos muy ilusionados de jugar la Supercopa, y se juega un partido, saldremos a competir y a dar nuestro mejor nivel.
Palabra del capitán de Radovic. A nivel del resultado, todo lo contrario, UCAM de Murcia no ha tenido una buena pretemporada. Debatimos un poquito, te advierto y te preaviso que las tertulias de baloncesto llegarán a COPE Málaga a partir del próximo jueves. Arrancaremos ya el curso 23-24, aunque ya sabes que oficialmente arrancará para nosotros y para el Unicaja el sábado, que estaremos en Murcia con ese UCAM de Murcia Unicaja. Querido Anicel Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas.
Querido don Emilio Guerrero, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Siempre contento de estar en tu mesa y debatiendo sobre las bondades y malares del baloncesto.
Sí, señor. Bienvenido de nuevo a Anicet. Bienvenido también a nuestro compañero jefe de deporte de la Opinión de Málaga, querido Emilio Fernández Tocayo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio. Hola, Anicet. Buenas tardes a los dos. Encantado de estar aquí con vosotros y, como siempre, de hablar de baloncesto, que es lo que nos gusta.
Oye, a nivel de resultados, la pretemporada de Unicaja ha sido tremenda, 5 de 5. Bueno, a nivel de atención del público ya ni os cuento con lo que vimos el otro día en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y el otro día, el propio Ivonne Navarro le preguntaba, oye, ¿puede sacar algún tipo de conclusión, ¿no?, de cara a esa Supercopa, de cómo llega el equipo? Y además decía, conclusiones cero, porque ahora tengo que incorporar a gente. No lo decía así, pero prácticamente decía que la pretemporada no la había leído absolutamente de nada, porque tiene que cambiar roles, estado de forma y demás. No sé si es rebajar la euforia o poner a todo el mundo con los pies en el suelo ante un torneo oficial como es la Supercopa. Pero claro, de fuera podríamos pensar, Emilio, bendito problema el que tiene Ivonne Navarro, ¿no?
Desde luego. Y luego otra cosa, yo creo que para construir siempre se construye mejor ganando que perdiendo. El Unicaja ha ganado 5 partidos, ha jugado bastante bien al baloncesto. Es verdad que no estaba Kendrick Perry, es verdad que no estaba Alberto, hasta ahora, hasta el final, es verdad que no estaba Melvin y que tampoco estaban los pivots. O sea que es cierto que todos esos jugadores irán, bueno, algunos ya han llegado, como el caso de los bases, otros como Melvin empezarán a jugar a partir de ahora, y todo eso trastocará, entiendo, que los roles efectivamente al entrenador. Pero repito, cuando tú estás trabajando en pretemporada, que los jugadores vienen descansados, que tienen que entrar otra vez en la dinámica, con algún kilillo de más muchas veces, con madrugones intempestivos también otras veces, con miradas furtivas al preparador físico, como diciendo, si no estuvieras aquí, qué felices seríamos. Yo creo que eso, ganando, desde luego se lleva mejor que perdiendo. Entonces, entiendo al entrenador su mensaje, pero creo que está bastante contento de lo que ha pasado hasta ahora, como creo que estamos todos los que hemos visto al equipo.
Uh-huh. Anicet, ¿opinas igual?
Emilio, bueno, apunta muchos detalles muy importantes a la hora del inicio de la temporada, cómo se construye una plantilla, ¿no? El tema clave es que el entrenador va a tener los micrófonos de todo el mundo, las miradas de todo el mundo, de forma constante durante cada uno de los días de la semana de trabajo que tienen. Lo que se busca siempre en el deporte de alto nivel y en el baloncesto mucho más, porque es un deporte de equipo, es el equilibrio. Y ese equilibrio lo tienen que gestionar, manejar, moldear y configurar todos los días, hasta en la sesión de la mañana como el de la tarde, porque como los dos, tú y Emilio, sois también personas de baloncesto, algunos de balonmano también y de fútbol, por la mañana hay una sesión, alguien se puede haber lesionado, le puede haber pasado algo personal a alguien de todo lo que es el grupo de trabajo, entrenadores, directivos, jugadores, etcétera. Todo eso se tiene que manejar sesión a sesión. Entonces, el entrenador, Ivón Navarro, evidentemente está feliz del resultado que se han obtenido en esa pretemporada, invictos. Está feliz, por supuesto, y con el placer máximo con lo que hemos visto durante lo que es el torneo Costa del Sol, sobre todo el Martín Carpena lleno en pretemporada a principio de lo que es el mes de septiembre. Eso es asombroso y te da mucha felicidad. Pero algo que con ese entrenador hemos oído mucho, que son las cargas de trabajo, gracias obviamente a su preparador físico. Cada jugador que llega pasa por las fases que ha comentado Emilio, y luego los que han estado en competición llegan con otro tipo de carga. Y luego, como lo hemos visto con el Madrid, metes a un jugador que acaba de llegar, como Rudy Fernández, tienes que modificar tu forma de jugar. Metes a alguien como Alberto Díaz, que ya está mucho más acostumbrado a la forma de trabajar de Ivón Navarro. No hay tantos problemas, pero no le puedes tampoco meter mucho. Melvin Ejim acaba de llegar. Los pivots, tenemos a un pivot nuevo, que es más de un alero, que es Illimane Diop. David Kravitz no está, era un jugador fundamental. Ahí Cameron Taylor es un jugador nuevo. Todo eso es hacer una cocina con ingredientes que tienes que configurar y que todo cuadre bien. Entonces, el entrenador solamente nos está avisando de que se puede ser eufórico, pero siempre hay que mantener los pies sobre la tierra, porque ese trabajo es día a día, sesión a sesión, y las circunstancias siempre van cambiando hasta afrontar el sábado a Lucan Murcia, que es un rival peligroso.
Oye, ¿coincidís con Juanma Rodríguez, el director deportivo de Unicaja, que Lucan de Murcia es el equipo que mejor se ha reforzado en la ACB? Por ejemplo, jugó al San Roque, jugó el año pasado en Zaragoza, hablan también maravillas de Troy Coupen, siguen Tan McFadden, por ejemplo, Nemanja Radovic, que hemos escuchado anteriormente, ha llegado Luke Hackanson, Dylan Ennis, también otro de los grandes fichajes, Rodion Kuruk, Simon Birgander. ¿Coincidís que es el equipo que mejor se ha reforzado?
Bueno, yo creo que el UCAM de Murcia se ha reforzado bien, pero estamos en septiembre, Emilio. Tiene muchos jugadores nuevos y el UCAM de Murcia lo veremos en diciembre y en enero, una buena versión, pero ahora mismo no la vamos a ver. Kuruks acaba de llegar, por ejemplo. Tiene el mismo problema que Melvin Ejim. Ellos tienen muchos más jugadores nuevos que Illimane Diop o Cameron Taylor, que son los que hay aquí. Es decir, hay una a día de hoy hay una desventaja entre el Murcia, entre UCAM Murcia y el Unicaja en todo ese sentido. ¿Se han reforzado bien? Sí. A mí, si me permites, me parece que por dentro son un poco blanditos. Me falta. Por fuera creo que tienen un perímetro y una línea exterior que está muy bien, muy, muy bien, pero por dentro, yo creo que les falta un pelín más de contundencia, de físico. Simon Birgander es un muy buen jugador, pero no es un jugador que dentro marque diferencias físicamente o intimidando, reboteando, no sé. Yo creo que tienen esa pequeña tara dentro que sí me parece que tienen un buen equipo, porque por fuera es verdad que tienen mucha, mucha artillería.
Alicet.
Bueno, estoy un poco en desacuerdo con Emilio Fernández. Simón Birgander es un jugador que en las últimas 2-3 temporadas ha hecho mucho daño, tanto aquí en el Carpena como en el Olympic de Badalona, siempre al Unicaja. Es un jugador con 25 años, mide 2'9". Su juego quizás no llegue a la altura del de Billy Hernán Gómez, pero es bastante similar. Tiene mucha envergadura, muy buen instinto. Viene de una escuela de baloncesto muy bueno con la Peña y es un jugador que sabe jugar y que sabe que ahora es su oportunidad de marcar territorio. Entonces, Simón Brigande va a ser peligroso. Han hecho un fichaje muy importante que es Dustin Sleva, que viene de la Liga Francesa. Aunque le ponen de alero, es un jugador, como diría Nosetkowski, que puede tirar desde detrás de la línea de 3 puntos, pero también postea muy bien. Mide solo 2-3 aproximadamente, pero tiene mucha envergadura. Es un jugador duro con un buen nivel de atletismo. Y luego también tienen al veterano Nemanja Radović, que es un jugador que sabe jugar y que va a ser problemático para la falta de pivots que ahora mismo tiene el Unicaja. Y no hay que olvidar tampoco a Jordan Sacco, que es un jugador que con el nuevo base, los dos bases que tienen, que son Troy Copen, que es un jugador muy interesante con un 94 en el puesto de base, y también con Lude Akanson, que es un jugador que juega muy bien los pick and rolls para tirar él y para pasar. Entonces es un equipo que se ha reforzado bastante bien, pero Emilio tiene razón, no vamos a ver la mejor versión ahora, como tampoco vamos a ver la mejor versión, y eso ya es mucho decir del Unicaja, tampoco ahora en el mes de septiembre.
Tocayo, qué manera de asustar tiene Anicet, ¿eh?
No, vea.
Yo estoy por no ir a Murcia.
Voy a llamar ahora mismo a anular el viaje. No, vamos a ver. Anicet, es verdad todo lo que ha dicho, pero yo, repito, creo que UCAM de Murcia, por fuera, es un equipo mucho más... No creo que sea un equipo equilibrado en cuanto a talento entre el dentro y el fuera. Creo que por fuera es un equipo mucho más peligroso porque es mucho un equipo mucho más imprevisible, con un talento imprevisible. A McFadden lo hemos sufrido 20.000 veces. Puede hacer 0 de 7 en triples o puede hacerte 5 de 7. Es ese tipo de jugador. Y es un talento que tiene él, que tiene Jelinek, que tiene el Coupen, el base que ha dicho Anicet, que por fuera sí me dan miedo, pero por dentro yo los veo mucho más previsibles. Que sí, que todo lo que ha dicho Anicet es cierto, pero a mí me parece que, desde luego, si tuviésemos a Lima y a Kravis o a Sima y a Kravis mañana en la pista, creo que seríamos infinitamente superiores por dentro y a lo mejor más equilibrados por fuera. Es mi opinión, pero Anicet sabe muchísimo más que yo, porque cuando yo no tenía ni... Bueno, ahora tampoco tengo mucha idea. Pero cuando tenía absolutamente ninguna, él ya daba lecciones magistrales con el Clesa Ferrol por las canchas de España, sí, y además en esa posición.
Oye, para ir terminando, si no estáis al tanto, ha publicado la página web de la Liga Endesa, de la Liga CB, una encuesta entre algunos entrenadores. Cada entrenador participante apuesta por ellos mismos, Grimao por el Barça, Ivón Navarro por Unicaja, Sito Alonso por el UCAM de Murcia. Y luego, entrenadores que no están en la competición, tres de ellos apuestan por el Barça, Pablo Pin de Granada, Nacho Lezcano de Andorra y Mercy de Breogán. Dos han votado por el Real Madrid, Carles Durán del Juventud y Chubi Dorreta de Tenerife. Por el Unicaja apuestan Lakovic de Gran Canaria y Marco Justo del Thunder Palencia. Y por el UCAM de Murcia apuestan Pedro Martínez y Jaume Ponsarnau. Así que vamos a ver finalmente quién tiene razón y quién no tiene razón en esa encuesta. Querido Emilio, te leemos en la opinión de Málaga. Muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo Emilio, un abrazo Anicet.
Abrazo fuerte, querido Anicet.
Un fuerte abrazo los dos Emilios, un fuerte abrazo al público también.
Gracias. El contacto a Anicet Labodrama y el compañero de la Opinión de Málaga, Emilio Fernández. Te recuerdo que el próximo sábado estaremos nada más y nada menos que allí, en Murcia, para contarte in situ ese partido entre el UCAM de Murcia y el Unicaja de Málaga. Y por cierto, para ir cerrando con el baloncesto, te cuento además que la temporada del baloncesto femenino ya está empezando a moverse. Ayer hubo un partido amistoso entre los dos equipos malagueños de la Liga Challenge, entre Unicaja Femenino y Estepona. Ganó Unicaja Femenino 63-62. Y el Estepona ha anunciado el fichaje de Sara Mortensen para completar el juego interior del equipo esteponero. Es una internacional por Dinamarca y se ha proclamado incluso campeona de la zona este de la NBL One australiana con los Coburg Cougars, y cuenta con experiencia también en Alemania. Así que se refuerza también el equipo de Tomé, el CAP Estepona. 13:16 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Te cuento la aventura de Christian Jongener enseguida.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:45, vaya reto tiene por delante. Vaya aventura en la que de nuevo nos ha metido el bueno de Christian Jongener. Te pongo en antecedentes. Hemos hablado de él y de sus retos de brazada solidaria durante los últimos años aquí. Ha nadado dos veces la isla de Manhattan, el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar. Ha estado por la zona de Oceanía haciendo rutas a nado tremendas. Y todo dentro de su proyecto Brazadas Solidarias, con un objetivo final, que es ayudar a través de la Fundación Vicente Ferrer a las personas necesitadas de la India rural. Es un figura, es un crack. Es Christian Jongener. Christian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya presentación, Emilio. Muchas gracias. Pues nada, muy bien.
Me he recordado a mí mismo a José Luis Moreno. Me ha faltado el Oye, escúchame.
Muchas gracias.
¿Dónde andas metido ahora? Que ahora no tienes otra cosa mejor que hacer que irte a la isla de Alborán y pegarte a nado.
Sí.
Son unos 100 kilómetros desde la isla de Alborán hasta tocar tierra en la costa de Andalucía, ¿no?
Sí. Bueno, mira, pues ahora mismo estoy en un momento así de bastante nervios, porque teníamos todo el mes de septiembre para buscar la fecha. Parece increíble que durante un mes no se den las condiciones, a ver si ahora para final de mes se pueden dar las condiciones. Pero bueno, como tú has dicho, la verdad que están nadando por muchas partes del mundo, y siempre pensaba, yo digo, oye, que aquí al lado de mi casa quiero hacer algo bonito y algo importante, ¿no? Y siempre tenía en la cabeza lo de la isla de Alborán. También es verdad que las condiciones son muy complicadas. Allí siempre está el poniente y el levante pegando muy fuerte. Y la decisión fue que, bueno, ya que estoy cerca de casa, pues a ver si las condiciones lo permiten, ¿no? Y estar yo preparado, estar alineado y estar dispuesto a que el mar nos dé la oportunidad, ¿no?, de intentarlo, ¿no?
Desde la isla de Alborán, si todo va bien y las condiciones de la mar van bien, del viento y demás, ¿en dónde tienes que tocar tierra? ¿En qué parte de la costa?
Bueno, todo empieza con una pequeña aventura, porque claro, la isla está, como tú bien dices, en línea recta, así son casi 90 kilómetros, o sea que nos tenemos que embarcar por la noche, estar toda la noche navegando, yo dormir algo en el barco, y cuando lleguemos a la isla al amanecer, tirarme al agua. Y claro, sabemos dónde empezamos, pero no muy bien dónde terminamos, ¿no? Porque hay corrientes que nos pueden llevar un poco como dirección motriz, un poquito menos, abra. Y bueno, la cosa es intentar llegar cerca del puerto de Almerimar. Eso sería lo idílico, ¿no? Donde la deriva no nos llevaría mucho. pero bueno, tenemos que estar un poco abiertos a cualquier posibilidad, ¿no? Es un poco lo que tiene esta travesía, ¿no? Que te tienes que hacer amigo de la incertidumbre, ¿no? Porque no sabes realmente qué kilómetro va a ser, cuántas horas va a ser. Calculamos en torno a casi 24 horas, ¿no? Pero pueden ser más, pueden ser menos. Y bueno, pues estar cada momento pues preparado para lo que pueda aparecer, ¿no?
Claro, ya como tú bien decías, lo has intentado, tuviste que abandonar el asunto por un montón de circunstancias, aparte de las corrientes marinas que son impredecibles, de los vientos y evidentemente del físico que lleve cada uno, ¿no? Y de cómo se encuentre. Claro. Oye, me ha llamado mucho la atención el tema de las medusas, insoportable, ¿no?
Sí, claro. Yo aquí cuando nado aquí en Málaga, en el Rincón, a veces me van picando medusas, pero es verdad que las medusas que llegan aquí a costa pues ya están deterioradas, ya están flojillas, ¿no? Como digo yo, ¿no? Pero el mar abierto está en su medio, ¿no? Están en su hábitat, ¿no? Que es la zona de Alborán, allí es donde ellas viven y están, vaya, con una fuerza y una energía increíble, ¿no? Y cada picotazo de una medusa en alta mar es muy, muy complicado, muy, muy doloroso.
Claro.
¿Qué pasó? Que las medusas, pues, se sabe muy poco de ellas, pero una de las cosas que saben que por la noche están en el fondo y suben a la superficie de noche para comer plancton. Entonces, pues pasó eso, ¿no? Que llevábamos más de 12 horas nadando, se hizo de noche, yo ya me coloqué todas las luces de posición y de frente, claro, me picaban cada rato, pero ya que era cada vez metía el brazo y me picaban por todo el cuerpo, ¿no? Madre. Y ya el médico y el personal dijo, mira, no podemos arriesgar que pase cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos dejarlo, ¿no?
Cristian, todo esto lo haces por un motivo, que es dentro de tu proyecto de Brazadas Solidarias con la Fundación Vicente Ferrer, y en este caso lo haces por algo muy, muy concreto, ¿verdad?
Sí, es verdad que nosotros cada año buscamos como un proyecto como medio finalista, un proyecto que se vea realmente dónde va todo, ¿no? Y el año pasado pues tuvimos un proyecto precioso que... fíjate lo curioso, ¿no? Que me tuve que salir, no terminé la gesta deportiva, pero la financiación la conseguimos, ¿no? Y eso, pues, al final, bueno, yo me fui un poco dolido, pero digo, ostras, que es que el proyecto es más que un proyecto deportivo, ¿no? Y era financiar los estudios de 135 chicas para que estudiasen enfermería allí en el sur de la India. Estuve yo con ellas y fue precioso, ¿no? Cuando en diciembre fui con ellas, vi cómo estudiaban, la ilusión que tenían, ¿no? De ser enfermera en un futuro, dije, bueno, esto tenemos que seguir con este proyecto por ella y por todo, ¿no? Y ahora pues estamos con otro proyecto paralelo a ella, pero es también de sanidad y es financiar toda la ayuda que tenemos que darle para niños con cáncer, ¿no? Que es la primera vez que podemos trabajar con niños con cáncer allí en el sur de la India. Hasta hace poco solamente podíamos hacer packs nutricionales y todo va un poco evolucionando para el bien de esa comunidad, ¿no? Y ahora podemos también incluso tratar el cáncer con los niños, ¿no? Y me hace mucha ilusión, ¿no? Al final tengo yo también un hijo, muchos tenemos hijos, sí. Y pensar que hay alguien en otra parte del mundo deseando lo mejor para nuestra familia, pues yo creo que es muy bonito, ¿no?
Oye, Cristian, y tú lanzas el reto, tienes ese proyecto de Brazada Solidaria, por ejemplo, la Diputación Provincial te está apoyando en esos últimos retos.
Sí.
¿Cómo colabora la gente contigo? ¿Cómo consigues esos fondos para que llegue ese dinero a todos esos proyectos tan chulos que nos cuentas?
Sí, bueno, mira, ahora que dice la Diputación, está Turismo Costa del Sol, todo ese dinero que ellos aportan, porque son patrocinadores principales, va a este proyecto, ¿no? A proyectos de cáncer para los niños, ¿no? Así es como lo hemos decidido, ¿no? Todos los gastos que hay en torno a la travesía, pues, no sé, yo lo siento como parte mía y lo sufrago yo, ¿no? Y después la gente, también para el proyecto este, lo que puede hacer a través de la página web de Brazada Solidaria, puede hacer una pequeña aportación económica y unirse al reto, ¿no? Como todo es bastante fácil, te metes en la web, apoya este proyecto y puedes poner 5 euros, 4 euros. Yo soy más fan de pequeñas aportaciones de mucha gente más que una gran aportación de uno solo, ¿no? Al final ese granito de arena pues se nota, ¿no? Cuando hay muchas personas detrás de este proyecto.
Brazadasolidarias.com, ¿eh? Ahí es donde te tienes que meter para ayudar a Cristian a que todo ese esfuerzo que va a realizar también tenga su recompensa con los niños y las niñas de la India. Oye, Cristian, déjame también que te pregunte. Tú también tienes que vivir de algo. ¿Tú cómo te ganas la vida con tantos proyectos y con tantas historias que tiene?
Bueno, pues bueno, mi vida un poco... Bueno, yo no digo que tengo mucha suerte en la vida, ¿no? Yo trabajaba en la administración pública y creamos lo de Brazada y fue cada vez más, me he involucrado en los proyectos de la India y al final dejé mi puesto de funcionario por estar en el proyecto de la Fundación, ¿no? O sea, que al final yo siempre digo lo mismo, que soy trabajador de la Fundación y voluntario a la vez, ¿no? O sea, que el proyecto... me encanta, lo he visto y creo firmemente en el proyecto y en que nosotros estamos en el cambio, ¿no? Que queremos ver en este mundo, ¿no?
Oye, te escuchamos, a lo mejor alguno te está escuchando la por primera vez que se engancha a la Copa y dice Christian Jongen, él tiene acento malagueño, pero ese hombre de Málaga no es, tú eres malagueño, ahora el apellido es otra cosa, ¿no?
Sí, al final los apellidos van y vienen, ¿no? De un sitio a otro, ¿no? Y la verdad que sí, cuando escuchan el apellido y dicen, a ver qué voy, y dicen, bueno, pues tiene acento de aquí, ¿eh? Y bueno, sí, al final nos pido y mi padre sí es holandés, pero muchas veces él dice que... Yo muchas veces lo presento como que era holandés, ¿no? Y parece que al pobre lo quita del medio, pero es que ella se siente más español que holandés, o sea, que él ha vivido también toda la vida aquí en Málaga y bueno, pues somos malagueños, ¿no?
Qué bueno, bueno. Cristian, ¿estás esperando el día para poder meterte de nuevo en el agua? ¿Los días previos cómo son? ¿Qué haces? ¿Tienes que hacer una serie de kilómetros? ¿Te quedas tranquilo? ¿Bajas al gimnasio? ¿Cómo te lo montas?
Bueno, pues también intento seguir también mi vida normal, de trabajo, de familia, de todo, ¿no? Porque al final es un mes entero y que estamos viendo la posibilidad, entonces pues también tengo que seguir un poco con mi vida cotidiana de trabajo y de entrenamiento. Y claro, al final todo esto está todo el rato mirando los partes meteorológicos, en contacto con oceanógrafos, con los capitanes del barco y al final un poco de desgaste también tienen, ¿no? Porque estás con un nudo ahí en el estómago viendo lo que puede pasar, si se van a dar las condiciones. Estuvimos a punto de ir hace el día 11, ahora se ha estropeado y viendo los partes... Bueno, hay que un poco decirlo, ¿no? Que lo veo un poco difícil, ¿no? Porque están entrando ponientes, levantes todo el rato y están el poniente y el levante luchando todo el rato y a ver si nos puede dejar una ventana de un poquito, a ver si nos deja el
claro.
Que la positividad es saber en cada momento lo que... tomar la mejor decisión, ¿no? Ahora mismo no tomamos ninguna decisión y el momento que tengamos que tomar una decisión va a ser la correcta, ¿no?
Cristian, ¿qué tipo de viento sería el perfecto para poder hacer el reto?
Bueno, pues sería que entrase un poniente y fuese rolando, que fuese cambiando muy, muy, muy despacio a levante y que se quedase un día con viento flojo. O sea, que sería un cambio de poniente a levante, pero que no cambie rápido. Muchas veces cambia, que lo notas tú en la playa, ¿no? Que el viento te da a un lado y de pronto pum, salta el levante y pasa para el otro lado, ¿no? Entonces, pues sería un pequeño cambio de poniente a levante muy suave, que el problema también es ese, ¿no? Que tiene que durar casi más de 24 horas, que es el tiempo que había estado yo en el agua, ¿no? Si fuese en 4 o 5 horas nadando, pues se podría encontrar, pero tantas horas seguidas es difícil y más todavía allí en el entorno de la isla de Alborán, ¿no?
Desde luego.
Pero bueno, estamos para estar aquí, ¿no? Yo siempre digo que yo estoy alineado, yo estoy preparado, yo estoy esperando y las circunstancias son las que se tienen que un poco quedar y por suerte también no están en nuestras manos la meteorología ni las corrientes ni nada, y son ellas un poco las que deciden si se puede hacer o no.
Oye, Cris, una inquietud que me viene a la cabeza. Si todo sale bien, serías casi 24 horas nadando, pero desde la costa en barco hasta la isla, ¿cuánto tiempo se echa?
Bueno, claro, depende si vas con un barco rápido. Nosotros vamos con un barco rápido, pero lo que tenemos pensado es salir a 11 de la noche, a ver si podemos dormir algo en el barco para llegar a la isla amaneciendo. Y ya cuando esté amaneciendo ya echarme al agua, tocar allí la isla y empezar, ¿no? Y estar ya pues desde que amanezca hasta que amanezca el día siguiente.
O sea que las 6-7 horas en el barquito también te las pegas previamente.
También. Eso también trae un poco de incertidumbre, ¿no? Dice, ostras, descansaré bien, tengo que dormir, tengo que descansar. Al final casi son casi 48 horas sin estar tranquilo y sin dormir, ¿no? Se suma el barco, se suma el nado, se suman muchas cosas, ¿no?
Brazadasolidarias.com. Entra, apoya a Cristian, apoya a los niños y las niñas de la India rural y además le hace más ilusión que sean más gente con pequeñas aportaciones que incluso las grandes donaciones que mucha gente se recibe. Cristian, avísame cuando lo intentes.
Sí, mira, nosotros también, yo siempre llevo las travesías, un GPS satelital que todo el mundo en tiempo real puede ver un puntito en un mapa que va avanzando, y la verdad es que eso a la gente le gusta y ve un poco cómo ese puntito se va avanzando, y es un poco también lo que utilizamos para que la gente se meta en la web, se informe y haga esa pequeña aportación económica, ¿no? Y en mitad de la travesía empezamos ya a coger cobertura, porque estamos casi toda la travesía sin cobertura. Y el año pasado, justo cuando cogimos cobertura, fue un poco lo que yo tengo también dentro, ¿no? Que preguntaba, oye, ¿cómo van las aportaciones económicas? ¿No? O sea, que es un poco lo que realmente me mueve a día de hoy, ¿no? Ya la competitividad, la superación personal, todo eso lo he vivido, lo he disfrutado, pero ahora estamos en otro camino, ¿no? Que es un poco ayudar a otra persona, ¿no?
Desde luego.
Así que, bueno, pues ya está, entre todos tenemos que conseguirlo.
Claro que sí. Cristian, te mando un fuerte abrazo, mucha suerte, mucho ánimo y nos vas contando.
Venga, Emilio, muchas gracias a ti. Un abrazo.
Todo un crack, Christian Jong, en el vaya reto que tiene ahora por delante. Y para eso le va a hacer falta comer mucho. Así que le invito a Christian y a todos ustedes a la jornada de la vaca nacional en Asador Iñaki. Hay un montón de vacas raza nacional. La vaca, la vasca de bellota, la retinta de Cádiz, la sayaguesa. Ve a disfrutarlo y a descubrirlo. Asador Iñaki, teléfono 952-31-2265 y la web asadoriñakimalaga.com. Ponemos el punto y final. Te quedas con la tarde de COPE.